En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 13 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy se disputan 7 partidos de la Liga de las Naciones, incluido el Ucrania-España, que se juega en Kiev a las 9 menos cuarto de la noche. Se prevén cambios en el equipo de Luis Enrique, al menos 4 en el 11 con respecto al partido del sábado frente a Suiza. Tenemos a la Sub-21 en Las Rozas. Esta tarde juega en Alcorcón a las 7 menos cuarto. Si ganamos, estamos clasificados para el europeo del próximo año. Os contaremos lo último de Real, Atlético y Getafe, porque el próximo fin de semana ya vuelve la Liga. Y hablaremos de 3 campeones, de Rafa Nadal, de Carolina Marín y de Fernando Alonso. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Nueva reunión del grupo COVID.
Madrid se vuelve a sentar esta tarde con el gobierno central para analizar la evolución de la pandemia, pero es difícil que se produzca un acercamiento. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, anunciaba esta mañana aquí en Onda Madrid que van a pedir que se retire el estado de alarma porque ya se ha bajado de los 500 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la cadena SER, ha dicho que no ve motivos para ello.
La propuesta que haremos desde la consejería será, desde el gobierno de Madrid, será el levantar esta alarma, ¿sí? Porque no se cumplen los criterios que estaban establecidos, uno de los 3, en este caso el de la incidencia acumulada por encima de 500.
Hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada muy por debajo de 500, insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100.
El gobierno activa la maquinaria judicial contra las restricciones.
Efectivamente, la Fiscalía ha recurrido el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ratificar el confinamiento del Ministerio de Sanidad. Alega el Ministerio Público que las leyes sanitarias en vigor sí permiten un confinamiento perimetral y defiende que se limita la movilidad porque es una medida necesaria para preservar la salud sin tener que recurrir al estado de alarma, que tendría que ser la última opción.
Y terminamos con una buena noticia para el sector hostelero.
Los bares y restaurantes podrán poner estufas eléctricas en las terrazas, eso sí, comunicándolo a la Junta de Distrito de la capital. Acuerdo entre el sector y el Ayuntamiento de Madrid para intentar aliviar la dura situación que atraviesa la hostelería.
Nos han dicho que está autorizado, que van a ser de autorización casi inmediata, sin mucho trámite burocrático. Y bueno, estamos muy pendientes de eso porque el frío empieza en Madrid y necesitamos dar más confort a terrazas en una ciudad que es muy fría en los meses que nos vienen.
Os escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros, hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Hoy es noticia de portada la selección española de fútbol. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
9 menos cuarto, Ucrania-España. Luis Enrique introducirá varios cambios en el 11.
Sí, parece claro que Reguilón entrará en el lateral izquierdo de la defensa. Rodri podría sustituir a Busquets, que ha jugado los 2 partidos completos anteriores, y que Rodrigo Moreno será la principal referencia ofensiva en punta. Cabe también la posibilidad de alguna variante más en el centro del campo con la entrada de Canales o Dani Ceballos. En cualquier caso, España no se fía de Ucrania, a pesar de llevar 3 derrotas consecutivas. A Alemania ya les costó vencerles el pasado sábado y esta noche Luis Enrique cree que será parecido.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos ya la Liga en el horizonte el próximo fin de semana. ¿Cuál es la última hora de Real, Atlético y Getafe?
El equipo de Zidane se ha ejercitado en Valdebebas, segunda sesión previa al encuentro ante el Cádiz, donde van a ser baja Hazard, Carvajal y Odriozola. Y Zidane mantiene las dudas de Militao, Courtois y Mariano. También se ha ejercitado el Atlético. Jiménez, Hermoso y Saúl lo han hecho al margen. Por cierto, Trippier ha abandonado la concentración de Inglaterra por asuntos personales, según indica el comunicado de la Federación Inglesa. Y un Atlético de Madrid que sigue peinando el mercado en busca de un mediocampista, aunque no se antoja fácil la contratación de algún futbolista. El Getafe, por su parte, goza de jornada de descanso. Tiene un calendario complicado entre los 2 parones de selecciones, comenzando el próximo sábado ante el FC Barcelona.
En segunda división, un jugador del Leganés ha dado positivo en COVID. No se conoce la identidad, pero sí sabemos que está asintomático y aislado en su domicilio. Y atención al baloncesto. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lío de los grandes en la Euroliga. Proliferan los casos en el Hinky, el Zenit y el Villeurbanne francés.
Sí, el COVID hace tambalear la Euroliga de baloncesto. El Hinky ruso, que mañana debe jugar contra el Real Madrid en el Palacio de los Deportes, solo cuenta con 8 jugadores disponibles de la primera plantilla, justo el límite que establece la Euroliga para poder celebrar el partido, que de momento parece que se va a celebrar si la cosa no va a más. No ha sido el caso del Zenit de San Petersburgo, que con solo 6 jugadores disponibles no va a poder jugar sus partidos en la jornada doble que tenemos esta semana contra Baskonia y Valencia. Ambos partidos han sido suspendidos y según el protocolo que establecía la Euroliga se le daría por perdido ambos encuentros al conjunto ruso por 0-20. De momento, si se juega hoy en Francia el Villeurbanne Panathinaikos, aunque el conjunto francés solo tiene disponibles 7 jugadores y ha completado la convocatoria con 2 jugadores del filial. El Villeurbanne ha solicitado el aplazamiento, pero de momento no se lo han concedido.
Además, hablaremos de 3 campeones, de Rafa Nadal, que ya descansa en Mallorca tras ganar el domingo en Roland Garros en París, de Carolina Marín, que vuelve hoy 7 meses después a la competición en Dinamarca, y de Fernando Alonso, que hoy ha probado el Renault en el circuito de Montmeló. Hacía año y medio que no se ponía a los mandos de un Fórmula 1. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3:45 de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. El partido de la una, en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la 1:08. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Aunque hoy el asunto de portada es la selección española de fútbol, que juega esta noche en Kiev, en Ucrania, a partir de las 9:45 de la noche. España, que lidera su grupo en la Liga de las Naciones con 7 puntos, seguida por Alemania con 5, con Ucrania, el rival de hoy, con 3, y de Suiza, que lo cierra con 1 punto. Hace pocas semanas, el 6 de septiembre en Valdebebas, España goleaba al rival de esta noche, a Ucrania, 4-0, con un partidazo de Ansu Fati y doblete de Sergio Ramos.
¡Penalti a Ansu Fati! De Krivtsov, va Sergio, para Diña, chuta, gol, 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 gol. Saca atrás para Dani Olmo, mete el centro, segundo palo, Ramos, cabecea, Ramos, gol, 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 gol. Segundo de España, España 2, Ucrania 0. Vaya golazo que acaba de marcar el chaval. Qué golazo de Ansu Fati. El centro lo saca la defensa, remata Ferran, gol, 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 gol. España 4, Ucrania 0.
4-0 para la selección española. Vamos a ver qué ocurre hoy. Los ucranianos vienen de perder sus 3 últimos partidos. Llegan mermados por el COVID, por las bajas, por alguna sanción importante como la de Malinovsky. Y en el 11 inicial del equipo de Luis Enrique, Carlos, se prevén cambios con respecto al que ganó 1-0 a Suiza hace apenas 3 días.
Sí, porque además fue un partido exigente el del pasado sábado en el Di Stéfano y seguramente bueno, pues Luis Enrique quiera refrescar algo al equipo. Poco en defensa, ya decimos que el que más posibilidades tiene de entrar es Sergio Reguilón. Gallano tuvo un partido excesivamente regular, incluso ya se lo planteó el propio seleccionador el darle minutos de descanso y poner a Reguilón en la segunda parte, al final no fue así. Ahí estaría el primer cambio. Luego la posibilidad de cambiar de medio centro defensivo. Recordemos, como decíamos ayer, que Busquets ha jugado los dos partidos previos y parece raro que en seis días acumule tres partidos de forma consecutiva. Entraría Rodri, el futbolista del Manchester City. Arriba, como principal baluarte ofensivo, Rodrigo Moreno, teniendo en cuenta que Gerard Moreno ya no está, lesionado, se marchó y abandonó la selección, aunque es verdad que podría jugar con un falso 9, como el otro día utilizó a Oyarzabal. Y luego, yo creo que en el centro del campo, por ejemplo, o Canales o Ceballos también van a tener la oportunidad de entrar.
Es un campo que nos trae excelentes recuerdos porque allí ganó España la Eurocopa de 2012. Quedan tres supervivientes de aquel partido, Carlos, que son Nava, Ramos y Busquets. Los tres que quedan de aquella generación exitosa. Y es el mismo campo donde el Real Madrid ganó la Liga de Campeones, la 13ª al Liverpool, con aquel doblete de Gareth Bale.
Olímpico de Kiev, sí, un campo de más de 70.000 espectadores de aforo, renovado, remodelado en su día precisamente para acoger la Eurocopa del año 2012, y como dices tú, de buenos recuerdos tanto para la selección española como para todos los madridistas. Y además, como contábamos ayer, hoy va a haber público. Una cifra que se estima entre 15-17.000 espectadores, que no es habitual en este fútbol de hoy en día, evidentemente, y que va a hacer que el partido tenga un poquito más de colorido en la grada.
Van a comentar el partido esta noche aquí en Onda Madrid el Boquerón Esteban, el que fuera futbolista internacional también con la selección española, y Rodrigo Marciel, un libro abierto sobre el fútbol internacional. Rodrigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
En un momento hablamos de la selección ucraniana y de cómo llega la cita, pero antes queremos hablar de España. Lo primero, hoy hace 5 años que empezó la dulce transición. Así le llamó Vicente del Bosque al día en que De Gea empezaba a tomar el relevo de Iker Casillas. Y fue precisamente en Ucrania. Luis Enrique sobre De Gea.
Bueno, sí. Y David De Gea, ¿eh? Ya que cuando alguna vez comete un fallo todos le miramos las cosquillas, pues cuando hace un partido como este también habría que hacerle la ola, ¿no? Pues, y de estos ha hecho muchos este año en la Premier, que yo he seguido todos sus partidos.
Os pregunto a los tres, la primera pregunta para Carlos, para Bonilla, para Rodrigo, si hay debate en la portería o pensáis que De Gea es el titular por méritos propios, Carlos.
Bueno, siempre hubo debate, pero simplemente porque el rendimiento de De Gea en la selección, al menos en los años pasados, no fue ni siquiera parecido al que en sus mejores momentos ofreció en el Manchester. En el Manchester hubo una época en la que era el mejor portero de la Premier League y así le galardonaron y le premiaron y le reconocieron, pero con España tenía unos fallos realmente estrepitosos, y de ahí que se abriera el debate. Si sigue De Gea, como por ejemplo ha mostrado el otro día en el partido frente a Suiza, o incluso en los dos primeros de este último tramo en la convocatoria de septiembre, yo creo que no hay debate.
Ha empezado bien estos últimos partidos, Bonilla, pero es verdad que hay ese run-run que viene sobre todo del Mundial.
Sí, hubo hace algunas convocatorias este debate. Prácticamente no se hablaba de otra cosa en la sala de prensa con los seleccionadores y con los protagonistas, los internacionales de la selección española, que no fuese la portería y David De Gea. Yo creo que ahora mismo es el mejor guardameta español. Es titular indiscutible en su equipo, buenos partidos con el United. Puede que necesitara tranquilidad, me parece que la ha obtenido. Y ahora mismo, como hemos comentado, creo que es titular indiscutible, sobre todo para los grandes partidos en la portería de la selección.
¿Para ti hay debate en el marco o no lo hay, Rodrigo?
No, yo creo que no, y más si cabe con la situación de Kepa. Me da la sensación de que con el tema de Kepa, que está en una situación muy complicada con el Chelsea, pues ha aclarado bastante que el portero va a...
Parece que se nos ha interrumpido momentáneamente esa comunicación. Ahora la retomamos con Rodrigo para preguntarle por el asunto de Gea. Mientras tanto, vamos avanzando. Segundo asunto de debate, ¿quién es el acompañante de Ramos? Porque han probado hasta 11 en los últimos tiempos. El último, Pau Torres, que parece que se está asentando. Luis Enrique, sobre el compañero de Ramos.
Es una de las grandezas el hecho de jugar con alguien que es un referente, claramente como es nuestro capitán, pero los compañeros... sienten que pueden jugar con él, ayudarle y corregirle incluso.
Es un puesto muy abierto en este momento este, Carlos, ¿eh?
Y creo que lo va a seguir siendo. Yo creo que Luis Enrique busca que alguien se afiance, porque lógicamente es importante tener una pareja de centrales. Ahora, a día de hoy, yo no veo algo tan sólido como pudiera ser Piqué Puyol o Piqué Ramos. Me parece que eso a día de hoy es inviable.
Bonilla, ¿crees en uno más que en otro? Eric García es muy jovencito, tiene 18 años. Pau Torres es joven, pero ha rendido bien en los últimos partidos. ¿Cuál te gusta más?
Pues hombre, ahora mismo yo creo que por experiencia, por incluso por edad, como tú bien has comentado, es un Es un puesto el de central que a los entrenadores no les gusta que sean excesivamente jóvenes los que ocupen esa parcela. Es verdad que Ramos es veterano, no es menor cierto que la temporada pasada hizo una gran campaña Sergio Ramos, que también ha iniciado muy bien esta temporada. Me parece que Pau Torres está consolidando, es titular indiscutible en el Villarreal y da la sensación que como acompañante de Ramos hoy por hoy está ganando al resto de jugadores que podían optar a esa posición de central.
El tercer asunto de debate es Busquets. ¿Debe ser titular indiscutible Busquets o no? Esto es lo que dice Luis Enrique.
¿Qué es ser indiscutible? Claro, si mantiene el nivel de los últimos 11 años, pues seguramente estará en el europeo y será un pilar importante. Y si no lo mantiene, pues Sergio Busquets es el primero y los veteranos son los primeros que saben que durarán lo que dure su rendimiento.
Tú ya los pesaste ayer, Carlos, a ti te crea dudas el rendimiento actual de Busquets, sí, y tú sí pondrías a Rodri, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo, pero vamos, el propio seleccionador lo dice, claro, si mantiene el nivel exhibido, claro, y si mantuviera el nivel Xavi, pues seguiría yendo, y Xavi Alonso, y Iker Casillas...
Bueno, pero para Luis Enrique lo mantiene, porque si no le pondría, claro.
Deduzco que sí, claro. Yo no le veo, sinceramente, creo que ha pasado mucho sufrimiento físico estos últimos años en el Barcelona, ha tenido, bueno, esa lesión de pubis le machacó muchísimo... Y yo ya creo que no está al nivel, no está al nivel porque creo que hay otro futbolista como Rodri, que me parece que físicamente le da, bueno, no tiene nada que ver, es otro planeta y que luego es un jugador que dándole tiempo y minutos se puede consolidar. Incluso está por ahí la figura de Mikel Merino, que no es exactamente lo mismo, pero que bueno, también para echar una mano podría entrar.
Busquets, Rodri, ¿cómo lo ves, Bonilla?
Yo creo que todavía tiene cuerda. Me parece que la temporada pasada no fue ni mucho menos la mejor temporada de Busquets, en eso estoy de acuerdo con Carlos. Creo que el tiempo de Busquets en la selección todavía no ha acabado. No sé si para jugar en esa posición de pivote en solitario, como lo ha hecho en centenares de ocasiones en la selección y en el Fútbol Club Barcelona, o con un acompañante, en este caso con Rodri, como dice Carlos, en una especie de doble pivote. Pero me parece que Busquets todavía le queda cuerda para rato. Es verdad que lo pasó mal, sobre todo la temporada pasada. No fue ni mucho menos una buena temporada de Busquets ni del Fútbol Club Barcelona, pero aún así me parece que Busquets sigue siendo uno de los mejores cinco del mundo.
Hemos recuperado la comunicación con Rodrigo Marciel. Empezamos por esto último. Rodrigo, ¿para ti Busquets debe seguir siendo titular o ya te ofrece dudas en este momento el medio centro del Barça?
Bueno, sí que me ofrece dudas, pero yo creo que depende que con lo arropado que esté. El otro día vimos que salió con Ceballos y con Canales en el primer partido, luego cambió la idea con los más titulares y me da la sensación de que necesita estar arropado por jugadores quizás de más músculo, porque él es un jugador que ya físicamente se resiente, pero es verdad que también transmite dudas en Rodri en muchos momentos. Pero si quieres un perfil así, pues puedes apostar por Rodri en esa transición, aunque es verdad que España... con Ramos y Busquets, que son los que se mantienen un poco de la vieja guardia, yo entiendo que Luis Enrique quiera mantenerlos porque todo lo demás es o nuevo o jugadores que no se han instalado mucho en una España que es excesivamente joven, y creo que para plantarte en una Eurocopa y tres, por lo menos a Ramos y a Busquets, para tener esa vieja guardia ahí, ¿no?
Por recuperar las dos preguntas anteriores, se te cortó la comunicación cuando decías que para ti no hay debate, que tú crees en De Gea, ¿no? No,
yo creo que tenemos muy buenos porteros, pero me parece que lo ideal para fidelizar, ¿no?, al final las líneas con Ramos, con De Gea, con Busquets, creo que son tres pilares. Luego lo del 9 es otro debate, pero en el caso de De Gea me parece bien que apueste por él, porque Kepa le ha aclarado el debate. Creo que tener un debate en la portería no da nada a la selección española, y dar confianza a De Gea, que a mí me parece que De Gea ha sido un poco... ha pagado los platos rotos de un Manchester United que está muy mal atrás y que lleva muchos años en declive, con lo cual yo sí que confiaría en él.
Y la segunda cuestión que planteábamos mientras recuperábamos la comunicación es quién debe ser el acompañante de Ramos, porque han pasado un montón de jugadores por ese puesto. Parece que está empezando a sentarse Pau Torres, el chaval del Villarreal. Rodrigo.
Sí, yo creo que en el tema de Ramos, creo que también Pau Torres me parece el jugador que tiene que fidelizar. Una pareja de centrales, yo creo que España es fundamental que se quede claramente con dos, ¿no? A pesar de que tenemos muchos, pero la realidad es que al nivel de Ramos están lejos todos, yo creo que bastante lejos, y creo que fijarse en Pau Torres me parece una buena solución, sí.
Y la cuarta cuestión que queremos plantear es la delantera, porque prácticamente no hay una delantera fija, estamos viendo formaciones totalmente distintas, parece que Ansu Fati, después del gran partido frente a Ucrania, empieza a tener la vitola de ser un jugador más fijo, pero claro, hablamos de un jugador que cumple 18 años el próximo día 31 de octubre. Esto es lo que decía Luis Enrique sobre tener o no tener un crack arriba en las últimas horas.
Yo prefiero lo que tengo a tener un jugador de 30 goles y que me condicione todo el aspecto defensivo y todo lo que trabajamos en la selección. Y me quedo con lo que tengo antes que tener una sola figura y tener que estar gestionando otro tipo de cosas que benefician menos al equipo.
Uno de los que es más 9-9 es Gerard Moreno, que por cierto es baja durante las próximas 3 semanas porque se lesionó en el último partido. Hoy no está en la convocatoria, pero el otro día incluso llegamos a jugar algún ratito con Ferran Torres de falso 9. ¿Tú cómo lo ves lo de arriba, Carlos?
Sí, cambiaron. Salió Oyarzabal la primera parte del partido jugando más en el centro, luego cambió con Ferran. De hecho, tuvo una ocasión buenísima, un cabezazo. Que paró el portero suizo. Bueno, yo esto que ha dicho Luis Enrique creo que lo dice con la boca pequeña. Yo creo que si tuviéramos un delantero de 30 goles, vamos, me parece que no habría debate ni discusión ninguno, porque claro, además el resto que le acompañan, si están en la selección, no son unos piernas, es decir, no llevo a uno que es muy bueno y los demás son una banda. Nada, yo creo que lo dice porque no hay otra cosa que decir. Ahora, pero vamos, tampoco hay que pedir a nadie de 30 goles, ¿eh? Yo creo que si hubiera un Villa, que no metía 30 goles, pero metía muchos, o un Fernando Torres, absolutamente serán indiscutibles en la selección y hay que hacer mimbres con lo que hay, si es que no hay otra historia.
Rodrigo.
Yo creo claro, sí, coincido, creo que lo dice porque él es un mensaje al vestuario, claro. Es un mensaje para confiar en los suyos, pero él demuestra que tiene un casting, que está haciendo un casting porque no hay un Lewandowski, porque no hay un Harry Kane, porque no hay un Mbappé, porque no hay un Neymar, es decir, España está probando. El drama es que no lo tenemos. El drama es que en su momento no teníamos 9 puro muchas veces, pero jugábamos con un centro del campo que era Cesc Fàbregas, que era Silva, que era Xavi y que era Iniesta. Y nos valía, y nos sobraba. Pero ahora no hay un 9 y creo que ese es el gran drama de la selección, que no tenemos esa figura. Y vamos, si llegamos a tener un Lewandowski, jugaría no todos, sino hasta poniendo los banderines, y lo sabe Luis Enrique, pero bueno, yo entiendo que tenga que decir ese mensaje.
Bonilla.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo con los dos. Creo que en la selección el atacante o los atacantes es el mayor problema, no solo del delantero o los delanteros, sino que los mediocampistas, esos medias puntas que pone Luis Enrique detrás del centro delantero, tampoco aportan excesivos goles. Ni Adama Traoré, ni Oyarzábal, ni incluso Ansu Fati, ni el propio Rodrigo Moreno, todos ellos en sus respectivos clubes, no aportan muchos goles. No son goleadores, y yo creo que ahí sí tenemos un déficit que poco a poco hay que ir subsanando. Hablabas antes de Gerard Moreno, y evidentemente es una baja realmente importante, no solo por todo lo que juega, sino por los goles que puede materializar.
18
pero
goles.
Que en el Villarreal no está jugando de delantero centro. El delantero centro del Villarreal es Paco Alcácer, no es Gerard Moreno, aunque evidentemente el goleador sí puede ser Gerard Moreno.
No, y fíjate que lo que dice Bonilla de esos medias puntas, de esos jugadores que aparecen por ahí en esa demarcación, uno que sí que tiene bastante gol, sin ser un goleador, es Marco Asensio, que seguramente cuando esté bien recuperado, sí, Luis Enrique cuente con él de forma asidua. Porque Isco, que también le tenía mucha fe, no acaba de arrancar y tampoco es un goleador. Y acaba de decir un nombre, Bonilla, Alcácer. Es un jugador, a mí me parece feo, jugando. No es un jugador vistoso, no, pero con la selección, la verdad es que el chaval
siempre
que sale,
ha cumplido, ¿verdad?
Suele hacer goles, con lo cual, bueno, pues eso...
No, y en las inferiores, Rodrigo, se ha hartado a hacer goles, Alcácer, ¿eh? con todas.
Sí, yo creo que por figura, al final Alcácer es el delantero de primer toque, el típico que no especula casi nada. Yo creo que está bien el recurso del falso 9, pero eso lo usábamos porque, insisto, yo creo que teníamos recursos de sobra con los demás, pero en este caso me parece que poner a Oyarzábal o poner a otros jugadores teniendo delanteros, aunque no sean de primer nivel, y Alcácer te lo cumple. Yo creo que España, como le pasa muchas veces al Madrid, necesita esa figura como el comer y hay que fijarla cuanto antes porque las pruebas de la selección son muy pocas y si seguimos haciendo castings, al final nos metemos en un lío, ¿no? Porque no encontramos nada ahí arriba que sea fiable, ¿no?
Y os someto una cuestión más. Viendo lo que tienen otros ahora, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Inglaterra, España, que tiene un buen grupo de jugadores, son jugadores buenos, pero tremendamente tiernos en muchos casos. ¿Nos llega demasiado pronto la Eurocopa, Carlos, el próximo año?
Ya, hombre, todavía queda un tiempo. Evidentemente, estamos comparando con un equipo que es vigente campeón del mundo, con otro que es vigente campeón de Europa y campeón de la Liga de Naciones, y Alemania, que siempre está. Claro, si tú ves el Alemania-España de hace un mes, dices, hombre, pues España le compitió. Es verdad que empató en el último segundo, pero claro, le faltaban a los alemanes.
Y tuvimos mucha fortuna. Tampoco,
escucha, Carlos, pero
le faltaban todos
aquel
los del
día
Bayern,
es que faltaban todos los jugadores.
Correcto, ahí voy.
Muchísimos.
Evidentemente, por ahí pues a lo mejor se nos llega un poco pronto, sí.
Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que sí, que España está en un proceso de que sigue en transición, porque la que se hizo no se hizo bien. Yo creo que no llegó la transición, ni Isco ni Asensio, y jugadores de este nivel pues seguramente no dieron la talla, o la selección se quedó todavía pensando en el pasado. Y ahora Luis Enrique, pues yo creo que sigue construyendo, y las demás, Portugal sabemos el once que tiene prácticamente de memoria, Francia también, Inglaterra más o menos, Bélgica también, es decir, Alemania con los del Bayern y 3-4 más pinceladas, casi también. Pero la selección a día de hoy estamos teniendo un debate ahora mismo de quién tienen que ser los jugadores de arriba, de quién tiene que acompañar a Busquets, de quién tiene que acompañar a Ramos. No tenemos nada claro. España llega en pruebas y va a llegar en pruebas, y bueno, puede salir bien, lo dudo, la verdad. O sea, puede salir decente, pero para ganar me cuesta bastante.
Estamos en obras, Bonilla.
Sí, yo creo que estamos con todas esas selecciones que acaba de comentar Rodrigo, creo que estamos un peldaño por abajo. Todos ellos están en una situación que llevan ya no diría dos años, yo creo que hasta cuatro y cinco años con los mismos jugadores, o prácticamente con los mismos jugadores. Entran a cuentagotas en Francia, entran a cuentagotas en Bélgica, también en Portugal, la irrupción de Joao Félix y poquito más. Los demás son jugadores que a todos se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de Portugal, de Bélgica, de Francia, y en cambio España, como bien ha dicho Rodrigo, no, yo creo que estamos todavía un peldaño por abajo y estamos en plena reconstrucción.
Y el rival de hoy, Rodrigo, Ucrania, que llega con muchas bajas por el COVID, por las lesiones, por las tarjetas, incluso con Malinovsky, pero con 17.000 espectadores apoyándole. ¿Qué Ucrania vemos hoy? Es un equipo que viene de tres derrotas seguidas. Ojo que con Alemania perdió 1-2 y tampoco hubo tanta diferencia, y eso que Pushan metió la pata en el segundo gol, aunque hizo una retahíla de buenas paradas. ¿Qué equipo veremos hoy?
Bueno, un equipo muy agresivo, muy directo, es verdad, que cuenta con bajas importantísimas, como comentabas, la de Malinovsky, que es el jugador del Atalanta, el goleador anterior de la anterior jornada ante Alemania. Tiene que sumar casi de 3-3, o sin el casi, Ucrania. Pero hay que decir que es una selección, seguramente la mejor Ucrania desde los tiempos de su propio técnico, ¿no?, de Andriy Shevchenko, y que cuenta con una selección que ha sido campeona en categorías inferiores, que eso ya es un hito en este país. Pero es verdad que sin Zinchenko tampoco, que es el jugador del Manchester City, con un bloque de todos jugadores del Shakhtar, que tiene 8-9, si no me falla la memoria, que se va a enfrentar al Madrid también, si mal no recuerdo, en Liga de Campeones.
La semana que viene.
Eso es. Y bueno, y sobre todo fijarnos en el extremo Shiganov, que es un extremo del Dinamo de Kiev, y bueno, yo creo que es un rival bastante duro, creo que se lo va a poner un poco más complicado, aunque por las bajas, que Suiza.
Pues así viene el partido de esta noche, 20:45, lo contamos aquí a partir de las 8:30 en Onda Madrid, Ucrania-España. Si España gana, va a empezar a enfilar la clasificación para la final a 4 de esta Liga de las Naciones, vigente campeón, primera edición, Portugal, hace tan solo unos meses. Rodrigo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Vamos con la Sub-21. Hoy se juegan 7 partidos, por cierto, de la Liga de las Naciones. El más llamativo, este Ucrania-España. Y a la vez que nosotros, en Colonia, juegan Alemania y Suiza dentro de nuestro propio grupo. Y España juega aquí en Madrid. Juega en Alcorcón, en Santo Domingo, pero sin público, frente a Kazajistán. El equipo de Luis de la Fuente, que si hoy gana, se clasifica matemáticamente para el europeo del próximo año en Hungría y en Eslovenia. Luis de la Fuente, el seleccionador, optimista ante lo que viene.
sean conscientes de la responsabilidad que tenemos, de lo que nos estamos jugando. La verdad es que desde el primer día a hoy es un equipo totalmente desconocido. O sea, y se sorprenden ellos de las cosas que hacen y del ambiente que tienen tan extraordinario. Te va sorprendiendo el potencial futbolístico que demuestran. Yo soy muy optimista, creo que tienen mucho potencial, creo que hay mucho potencial también en esta generación que estamos trabajando con ella. Y me hace ser muy optimista de cara al futuro. Yo siempre pienso en positivo y veo que son muy buenos futbolistas y que tienen, creo que, un gran porvenir por delante.
Ahí vamos a tener un buen grupo de jugadores que conocemos bien, como Marco Curella, el jugador del Getafe, Óscar Rodríguez, el jugador del Madrid, del Leganés, que ahora está en el Sevilla. Hay dos del Rayo, que en principio no parten como titulares, Fran García y Antoñín. Y, por supuesto, no estará Adama Traoré, al que sí conoce muy bien De la Fuente de las selecciones inferiores. Y no le extraña nada lo bien que le está yendo en los últimos meses al futbolista del Wolverhampton.
Para Adama es que para mí no ha sido ninguna sorpresa. Yo le sigo, le hemos seguido mucho, estuvo dos temporadas, o sea, dos años conmigo en sub-19, le conozco también muy bien. Entonces, no es una sorpresa, el potencial de futbolístico que tiene, el potencial físico que tiene es extraordinario. Ayer decía el otro día Adama que a él le gustaría correr los 100 metros. Yo ahí creo que no le voy a poder seguir. Pero bueno, haríamos ahí alguna, tendríamos ahí una dura pugna en algunas cosas. En pelear ahí, levantar pesas sería duro de roer yo también, ¿eh?
Tío Garrido, Luis de la Fuente, el que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao. Y por supuesto, Brahim Carlos, que es la gran atracción del partido, porque el otro día salió 45 minutos en el partido frente a las Islas Feroe. Es verdad que son las Islas Feroe, pero hizo un partidazo, marcó dos goles, creó 3-4 ocasiones más. Es un jugador que maneja las dos piernas con igual maestría y es sin duda uno de los grandes alicientes del encuentro de hoy, ¿eh?
Hombre, está claro que, bueno, el marcharse al Milan, donde lógicamente tiene confianza, tiene minutos y el entrenador le pone, pues a él también le hace subir su autoestima y su nivel de juego vuelve a recuperarse. Ha jugado muy poquito en los últimos años aquí en el Real Madrid, desde que llegó al Real Madrid temporada y media, la verdad es que ha tenido poquísima confianza, con lo cual él en la selección sub-21, después de su periplo en el Milan, se está reencontrando con su fútbol.
Mira, tres respuestas. La primera sobre el Milan, allí se fue.
Sí, bueno, la verdad que había muchas ofertas de clubes interesados. El Milan es un equipo muy grande, históricamente ya lo vemos. Y bueno, estaba en una dinámica ganadora después de la cuarentena, que al final es el Milan, no me lo pensé dos veces. Yo lo que quería es la continuidad que estoy teniendo ahora, el poder estar jugando minutos, el poder estar demostrando mi juego, mi fútbol y poder ayudar al equipo, pues al final es lo que quería.
Jugador del Real Madrid, cedido en el Milan, donde por cierto ha conseguido clasificarse para la fase de grupos de la Liga Europa después de 24 penaltis contra el Río Ave, lo contaba recordándolo con gracia el propio Brahim, que hablaba de Ibrahimovic, que por cierto acaba de superar el positivo y ya está disponible para el técnico milanista.
Es un grande, la verdad. A mí, desde que llegué, me ha dado muy buenos consejos y como jugador, lo has dicho tú, ya vemos lo que es. Que sigue marcando goles y diferencias en el campo.
Que no va de sobrado, dice Brahim sobre Ibrahimovic. Ha tenido la fortuna, Brahim, de tener a Pep Guardiola y a Zidane, a dos grandes entrenadores, aunque ha jugado muy poquito, que es lo que le está faltando precisamente, Carlos, a Brahim, tener 30, 40 partidos seguidos, porque calidad tiene toda, ¿eh?
No, totalmente. Ya le pasó en el City. O sea, cuando claro. Él viene a Madrid es porque tampoco Guardiola tenía demasiada confianza, le daba demasiada confianza ni demasiados minutos. Es verdad que, bueno, el Madrid, creo yo que un poco inmerso en esa política de fichar jóvenes talentos para que en el futuro no se le escapen, hizo esa contratación y, bueno, de momento tampoco se quiere desentender de él porque es una cesión y entiende que puede ser un jugador importante de futuro.
Está jugando, está siendo titular, ha marcado ya su primer gol en la Liga Italiana. Así hablaba sobre haber coincidido precisamente con Zidane y con Guardiola.
O sea, a los dos le tengo mucho cariño y ellos a mí me han ayudado mucho y la verdad es que poder trabajar tanto con Pep como con Zidane pues ha sido único, yo creo, porque lo que te pueden ayudar, lo que te pueden aconsejar es increíble.
Pues a las 7:15 es el partido en Alcorcón, en Santo Domingo, el encuentro entre España y Kazajistán. Insisto, si ganamos estamos clasificados para el europeo. Nos sirve de enlace Brahim para hablar del Real Madrid, que sigue trabajando con algunas dudas todavía para el partido del próximo domingo frente al Cádiz, porque ya vuelve la Liga, Carlos.
Eso es, sí. El próximo sábado el Real Madrid afronta ese partido tras el parón de selecciones a las 6:30 en el estadio Alfredo Di Stéfano. Un Real Madrid que todavía alberga algunas dudas, ¿no? No van a estar ni Eden Hazard, ni los dos laterales derechos, ni Odriozola, ni Carvajal. Courtois de momento no ha entrenado, recordemos que se regresó de la concentración con Bélgica tocado, tenía un problema muscular, a día de hoy no ha entrenado, pero bueno, todavía quedan días para que esto ha recuperado. Y luego alguna duda, ¿no? Mariano ya está trabajando, previsiblemente, tampoco cuenta demasiado para Zidane, no llegue, y veremos qué es lo que pasa con Militao. El resto, en principio, están todos disponibles, según vayan viniendo, evidentemente, porque faltan muchos todavía, están todos repartidos por medio mundo con sus selecciones.
Bueno, ayer mantuvieron una larga charla los compañeros de Vamos con Casemiro, el medio centro del Real Madrid, que está concentrado con la selección brasileña. Hoy juega, por cierto, Brasil en Perú a partir de las 2 de la madrugada, es la reedición de la final de la Copa América. Argentina juega en Bolivia a las 10 de la noche, son los dos partidos más llamativos, junto al Ecuador-Uruguay, que se juega a las 11. ¿Qué frases dejó Casemiro?
Bueno, lo primero, habrá que llamarle Casimiro desde ya, porque todos estábamos equivocados, aunque yo creo que ya se va a quedar para siempre como Casemiro con su nombre, o como su nombre deportivo, pero explicaba que su nombre real es con I. ¿Y por qué pasó esto?
Poca gente sabe que me llamo Carlos Enrique Casemiro, y la verdad que mi nombre, el nombre de mi madre, es Casemiro, ¿no? Con I, pero un día he jugado un partido y la gente de São Paulo cambió mi nombre para Casemiro y las cosas salió bien, el partido he jugado muy bien, entonces ya no quiso cambiar más el nombre. Mi apellido siempre va a ser Casemiro, pero el nombre de la camiseta no pasa nada, ahora es Casemiro y ya está.
Pues seguramente nos quedamos entonces con él, deportivamente Casemiro, aunque su nombre sea con I. Bueno, más cosas sobre la situación actual del Real Madrid, la preocupación, esto de que veamos a un Real Madrid que no acaba de arrancar o se le ve un equipo todavía incompleto, él asume que está en época de crecer y de todavía intentar ponerse a punto, pero que siendo líderes todo se ve mejor.
Somos líderes, ¿cómo no va a ser? Ojalá que sea todo el año así, que la gente hable lo que quiera y seguimos líder. Entonces, nosotros sabemos que no hemos hecho una buena pretemporada porque no hemos tenido tiempo, no, pero es como habláis en España, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que todavía estamos cogiendo forma. No estamos en nuestro mejor nivel de parte física, sobre todo principalmente de la pretemporada que hemos tenido, que estamos en una buena dinámica. Como tú has dicho, somos los líderes, que estamos haciendo las cosas bien, sí.
Sobre la falta de gol, también traída en muchas ocasiones, al equipo seguramente le falta en algunos partidos concretar un poquito más, pues no está preocupado Casemiro, como no podía ser de otra manera, teniendo a Karim Benzema y al resto de chavales jóvenes.
¿Cómo falta gol? Claro que cuando la gente habla de falta gol, cuando se habla de Karim, nosotros estamos hablando de los mejores 9 del mundo, si no fue a día de hoy el mejor 9 del mundo. Entonces, hay que tener un mínimo de respeto, ¿no? Claro que queremos siempre hacer muchos goles, pero nosotros desde el año pasado ya hemos creado una identidad, que somos un equipo muy sólido, pero nosotros tenemos un jugadorazo que es Karim, que es Hazard, que es Rodrigo, Vini ahora también, que empezó haciendo goles. Entonces yo creo que los jugadores que están tocando arriba están siendo fenomenal.
Por cierto, que sobre Hazard comentó que en los entrenamientos le ve a gran nivel, que demuestra el gran jugador que es, pero que le falta volver con confianza al rectángulo de juego. Y recordaba una cosa que es verdad, cuando cae lesionado frente a Meunier en aquel partido de la Champions, era probablemente el mejor momento de Hazard en el Real Madrid, cuando había empezado a alcanzar velocidad de crucero. Recuerdo algún partido en Eibar, por ejemplo, que hizo un partidazo en aquel 0-4.
¿Eh? Sí, no, hombre, en aquel entonces ya Eden Hazard llevaba pues prácticamente 4 meses de regularidad compitiendo, después de que también la pasada temporada empezara tarde por problemas musculares, y era un momento en el que él iba creciendo, pero bueno, se truncó definitivamente la trayectoria deportiva por lo que respecta a la temporada pasada, y en esta todavía no ha empezado. Bueno, más cosas que ha comentado Casemiro, por ejemplo, tema fichajes en el Real Madrid, la ausencia de fichajes y la política que sigue el club. Para él, lógicamente, acertada.
¿Quién está haciendo bien es el Madrid? Está fichando jugadores jóvenes con muchísima calidad que ya están listos, ya están preparados para jugar. Pero claro, dentro de 4 o 5 años, esos jugadores van a ser los mejores en el mundo y van a ser muy jóvenes todavía en el mundo del fútbol.
El asunto de las tarjetas.
Tan traído y tan llevado.
Sí, solamente le han expulsado una vez en su carrera profesional. Y él, bueno, pues...
Bonilla mueve la cabeza, bueno, te aviso.
Es verdad, siempre hay casos de jugadores de estos que es verdad que vemos.
Pero te voy a decir una cosa, Bonilla aceptaría de buen grado que Casemiro fuera el sustituto de Thomas en el Atlético.
Y cualquiera, evidentemente. Pero siempre hablamos de este tipo de jugadores, yo qué sé, pues ya no vamos a irnos a Luis Suárez, ¿no? Sino vamos a Ronald Koeman en su época, o bueno, pues son jugadores que a lo mejor no han sido expulsados las
siempre
veces
en tu equipo, Casemiro.
Totalmente.
Carlos, en el mío también.
Eso seguro. Él entiende que, bueno, dentro de lo que cabe, lo
y
lleva
en el de
bien.
Bonilla también, te digo.
Lo lleva bien, que sí. Eso es indiscutible. Lo lleva bien el tema de las tarjetas y, por supuesto, sigue rezando porque la cosa siga así y no le expulsen.
Es una posición un poco complicada, entonces yo siempre tengo mucho cuidado con los partidos, yo tengo muy controlado en esta situación, entonces ojalá que siga así, ¿no? Ojalá que siga la gente sin expulsarme.
Con todo, por cierto, que está creando un equipo de lo que llaman gaming, de deporte electrónico, con entrenadores, con jugadores, etcétera, etcétera, que quiere hacer un gran club al respecto, que está colaborando con Save the Children para favorecer a los niños en situación más pobre, y dijo que era un loco del fútbol, que está todo el día viendo la televisión y que su mujer a veces ya le abronca porque está harta de verle viendo partidos, y le preguntaron si se dedicaría a entrenar.
Eso es, sí, bueno, es una posición además muy típica en el terreno de juego. Se suele decir que a veces la posición de medio centro defensivo es un poco la extensión, ¿no?, de lo que es el entrenador a veces a la hora de ordenar el equipo, de dar órdenes, de dirigir un poco lo que son las órdenes desde el banquillo para ponerlas en orden y en funcionamiento en el terreno de juego. Y la verdad, a día de hoy no se lo plantea. Me llamó la atención la respuesta de Casemiro. Dice que a día de hoy ni se lo plantea ni quiere saber nada de ser entrenador porque para él es una tarea extraordinariamente complicada.
No pienso de momento ser entrenador, aunque mucha gente me dice eso, pero ojalá que no sea entrenador, porque es un cargo muy difícil en un equipo, no es fácil ser entrenador, da igual del equipo que sea, de la división que sea, muchas veces el entrenador es quien es el culpable, pero no es siempre así, entonces ojalá que no sea entrenador, pero que mucha gente sí me dice que soy entrenador.
Casemiro, repasando la actualidad del Real Madrid, ¿tú crees que el Cholo Simeone aceptaría de buen grado a Casemiro para sustituir a Tomás Bonilla?
Me da la sensación que sí.
Incluso con la posibilidad de que viera alguna segunda amarilla.
Sí, incluso,
¿no?,
que pudiera ser expulsado más que en el conjunto blanco, sí.
La semana pasada contamos que el Atlético no tenía pensado acudir al mercado para sustituir a Tomás, y eso es cierto. Lo que pasa es que Simeone ha pedido al club que se mueva en el mercado para buscarle un sustituto a Tomás. Pero claro, la situación económica del club, las posibilidades de acudir a un mercado reducido, porque solo puedes fichar en España, hacen que sea complicado que pueda venir alguien al Atlético en estos días que quedan, en estas semanas que quedan, Bonilla.
Sí, o jugadores libres o jugadores que militen en la Liga Española. Y sí, es muy complicado. ¿Que va a ir al mercado o que puede ir al mercado el Atlético de Madrid? Sí. ¿Que puede pagar cláusulas? No. Se está hablando de futbolistas con cláusulas de más de 60 millones de euros en cada uno de ellos. Se habla de Mikel Merino, se habla de Condogbia, se habla de Campaña. Todos ellos superan los 60 millones de euros de cláusula. Evidentemente el Atlético de Madrid no puede pagar esa cantidad de dinero. Tienen que negociar con los clubes y va a ser difícil. Queda todavía medio mes para que le acabe ese plazo al conjunto rojiblanco, pero da la sensación que va a ser complicado que venga un sustituto de Tomás en estas próximas semanas.
Algunos nombres propios. Santiago Arias, que viene a Madrid, y Trippier, que se va de la concentración de Inglaterra.
Sí, un Santiago Arias que evidentemente lesionado y de gravedad va a ser operado en la capital de España, va a estar en el dique seco aproximadamente 6 meses, y un Trippier que, según el comunicado de la selección inglesa, ha abandonado la concentración de su selección. Recordemos que iba a jugar mañana ante Dinamarca, partido de clasificación para esa Liga de Naciones. Por motivos personales, como decimos, Trippier ha abandonado esa concentración. No especifica nada más, sino simplemente eso, que por motivos personales ha abandonado la concentración de Inglaterra.
Un Atlético que prepara ya el compromiso del próximo fin de semana porque reanuda la Liga, lógicamente.
Sí, ha entrenado en esta mañana sin Jiménez, Hermoso y Saúl, que con molestias se han ejercitado al margen del resto de compañeros. Siguen las probaturas con la falta de los internacionales. Llorente ha acompañado a Diego Costa en punta de ataque, mientras que en los interiores se han jugado Correa y Lemar. Así que, evidentemente, podían ser algunas novedades de cara a ese compromiso ante el conjunto del Celta de Vigo, que, por cierto, va a tener hasta 6 bajas para el compromiso ante el Atlético de Madrid. Recordemos que Savic, Herrera, Luis Suárez, Torreira, Felipe, Lodi, Gerbich, João Félix y Carrasco todavía tienen compromisos internacionales, es decir, que hasta el próximo jueves, incluso algunos hasta el próximo viernes, no van a entrenar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Por cierto, que Lodi fue titular en el último partido de la selección brasileña, Felipe estaba en el banquillo y no estaba Diego Carlos en la convocatoria, cosa que no acaba de entenderse. Thiago Silva, 36 años, titular en el equipo de Tite. ¿Qué más, Bonilla?
Pues recordemos también que los próximos compromisos del Atlético de Madrid van a ser 7 antes del próximo parón por las selecciones, y son compromisos, algunos realmente importantes. Tiene 4 enfrentamientos ligueros y 3 partidos de Liga de Campeones: Celta, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Atlético, Atlético de Madrid, Betis, Atlético de Madrid, Salzburgo, Osasuna, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, Atlético y Atlético de Madrid, Cádiz. Esos van a ser los 7 partidos antes del próximo parón en el mes de noviembre que ha de disputar el equipo de Simeone. In
pocket, got paddle. I'm gonna use 15 minutos para las 2 de la tarde. Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Descansa hoy el Getafe, pero le viene un calendario de aupa, empezando por el Barça, que viene este próximo fin de semana, el sábado, porque el sábado juegan todos los nuestros.
4 partidos complicados para el Getafe, entre parón y parón de selecciones. El primero, como tú bien has comentado, Getafe Fútbol Club Barcelona. Luego jugará también en el Coliseum ante el Granada. Visitará Mestalla para jugar ante el Valencia y volverá a recibir en el Coliseum el partido ante el Villarreal. Esos son los 4 compromisos del equipo de José Bordalás de parón a parón.
Que sigue todavía con varios de los futbolistas repartidos por ahí con las selecciones. Por ejemplo, Arambarri y Damián, que esta madrugada jugarán con Uruguay. O Cucurella, que juega con la Sub-21.
Así es, Damián y Arambarri jugarán con Uruguay en Ecuador. Maximovic con Serbia en Turquía, donde se va a medir a Enes Unal, que también está convocado por la selección turca, y Cucurella con la Sub-21, que va a jugar en el España-Kazajistán.
Vamos con 3 campeones. El primero es Rafa Nadal. Por cierto, acaba de concederle el gobierno, lo acaba de anunciar la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, después del Consejo de Ministros, acaban de concederle la cruz al orden del mérito deportivo. Así lo anunciaba la portavoz del gobierno.
El Consejo de Ministros ha concedido en el día de hoy la gran cruz de la orden del mérito deportivo a nuestro jugador Rafael Nadal. Creo que poco hay que mencionar del currículum de este deportista, de esta persona fuera de serie en las pistas, también fuera de las pistas, y como decía al principio, nos honra el trasladarle esta distinción, no solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia, no solo en España, sino a nivel internacional, sino que también da gusto hacerlo en una persona que reúne también los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores. Sin duda merecidísimo para uno de nuestros orgullos nacionales, como es el jugador de tenis Rafael Nadal.
Todas las distinciones que se le concedan son merecidas y pocas, porque pone por delante de todos los valores, tanto dentro como fuera de la pista. Un Rafa Nadal que ya está en Mallorca descansando después de haberse pegado 20 días encerrado en un hotel de París, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Ha sido duro porque, claro, con esto del coronavirus, lógicamente todos los deportistas tienen que tener un cuidado extremo y tienen pocas posibilidades para relacionarse. Así que después de la paliza de Roland Garros ya está descansando con la familia en casa.
Tocará ahora navegar y jugar al golf, que son sus pasatiempos preferidos. Tony Nadal estuvo, por cierto, anoche en Telemadrid y habló sobre su sobrino.
Sí, bueno, Tony Nadal ya sabes que siempre ha sido una persona extremadamente crítica y exigente con su sobrino. Siempre yo creo que es una de las posibles claves de por qué y hasta dónde ha llegado a Rafa Nadal. Pero es verdad que ahora ya empieza a admitir que, hombre, está ahí, ¿eh? Está ahí entre los mejores de la historia. La verdad que le cuesta un poco, aunque cuando le dicen si ya es el mejor, si está incluso por delante de Roger Federer, Tony Nadal sigue siendo extremadamente modesto.
Yo creo que todavía no lo es. No, al final, bueno, yo creo que hay muy poca diferencia entre Federer y Rafael. Están bastante parejos. Si vamos, lo primero es que para determinar el mejor de la historia tendríamos que valorar todas las cosas exactamente. Es muy difícil. Rafael tiene más torneos bueno, más Copa Davis, tiene un porcentaje de aciertos en Grand Slam superior a Federer. Federer tiene más semanas de número uno, tiene más torneos ganados. Bueno, yo creo que Federer todavía está un pelín por encima. Confío en que Rafael siga avanzando. Creo que a Rafael le queda más tiempo que a Roger y espero que al final sea él el mejor de la historia.
Y la gran pregunta que nos hacemos todos ahora es, con 34 años, Carlos, ¿cuánto tiempo más puede estar sobre las pistas a gran nivel Rafa Nadal? Bueno, ahí tenemos a Federer con 39, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro,
¿no?
Claro, por eso. Él todavía está en 34, creo que tiene ahora 34, mismo Rafa, sí. Y todavía le queda, evidentemente... Bueno, tiene muy claro Tony Nadal que Nadal no se va a arrastrar, Rafa no se va a arrastrar por las pistas. Es decir, mientras él siga teniendo un físico adecuado para competir en la élite, bien. Pero en el momento en el que eso no llegue, lo dejará.
No creo que haya un deportista que tenga medido su tiempo. Yo creo que los deportistas juegan, y más los deportistas de muy alto nivel, como es el caso de Rafael, de Federer, de Messi o Cristiano, según cómo ven la situación. Yo no veo a mi sobrino compitiendo con 38 años o con 36 o con 35 si no se ve en condiciones de hacer buenos torneos, si no se ve en condiciones de ganar torneos importantes. Mientras esté, él se vea con fuerzas para ganar partidos y torneos importantes, creo que va a seguir. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? No lo sé. No creo que él lo sepa. Yo no creo tanto en la programación de las cosas. Yo creo que al final tú vas viendo cómo van sucediendo las cosas y tú vas tomando tus decisiones.
Día a día, mes a mes, de momento, fíjate con lo duro que ha sido el año, ha rendido muy bien en París y ha conseguido ganar un torneo en unas circunstancias muy complicadas. Y la psicología de Rafa Nadal, seguramente es el competidor más duro que hemos visto en muchos años, Carlos. Es que cuando va perdiendo, siempre piensa que puede ganar y cuando va ganando no se confía.
Sí, la verdad es que, bueno, la psicología, su mente, es también una parte clave, evidentemente, en lo que es el trabajo de Rafa Nadal y en la consecución de esos logros. Hablándolo con un psicólogo deportivo, como es Chema Buceta, nos contaba estas como claves del por qué, con sus años y después de una trayectoria tan larga, Nadal sigue estando en lo más alto del tenis mundial.
Sobresale Nadal por una gran fortaleza mental basada en 5 grandes pilares. Una gran disciplina, una motivación muy alta, que demuestra cada año no conformándose con lo que ha hecho antes, sino queriendo ganar más, una autoconfianza muy sólida, la gran capacidad que tiene para manejar la presión que tienen muchos campeones por la obligación de ganar, siendo capaz de aislarse de la presión externa para centrarse en lo que depende de él, y un gran equilibrio mental, emocional, que le ayuda a manejar mejor el día a día, a sentirse mejor consigo mismo y en los partidos a estar concentrado en lo que tiene que hacer y superar los momentos de mayor dificultad.
No se puede definir mejor la psicología de Rafa Nadal como competidor. Otra gran campeona, Carolina Marín, que hoy ha vuelto a la competición 7 meses después de la lesión, de la pandemia, vuelve a aspirar a todo y con la mente puesta en los Juegos Olímpicos, Laura.
Sí, y lo ha hecho con victoria. Además, pues ha vuelto por todo lo alto porque ha necesitado tan solo 28 minutos de partido para deshacerse de su rival. Estamos hablando de la primera ronda del Open de Dinamarca, torneo que se está disputando en Odense hasta el domingo. Y como decimos, ha ganado a su rival 21-7, 21-15 en tan solo 28 minutos. Victoria ante la rusa Natalia Perminova. Estaba con ganas Carolina Marín de este retorno a la competición, como dices, después de 7 meses sin poder competir por culpa de la pandemia, aunque en una entrevista que nos concedía a los compañeros de Telemadrid ha reconocido que a ella le ha venido bien este parón y sobre todo el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el próximo verano.
Sí, yo tengo que afirmar que creo que soy una de las pocas deportistas que le ha beneficiado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, más que nada porque yo estaba pasando por una situación personal nada buena, muy complicada, mi cabeza estaba donde tenía que estar, que era en ese sitio, y bueno, el saber que tengo un año por delante me da tranquilidad a mí misma y me convence más que nunca de que quiero ir a por esa medalla de oro.
Y nuestro tercer campeón es Fernando Alonso, que se ha puesto hoy a los mandos del Renault 2020, el RS20, en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Mañana conducirá el Renault de 2018. Alonso no pilotaba un Fórmula 1 desde abril del año pasado, cuando participó en un test en Bahrein. Lleva dos cursos fuera del Mundial y quiere recuperar sensaciones. El asturiano llega hipermotivado y muy involucrado en el nuevo proyecto de Renault. Así sonaba esta mañana su coche en Montmeló. Pues suena bien, de momento está compitiendo bien el Renault. Vamos a ver la evolución de la próxima temporada. Volvemos al fútbol. En segunda división hay un positivo en el Leganés, Laura.
Sí, se confirmaba anoche, se hicieron pruebas PCR ayer por la mañana y por la noche se confirmaba ese positivo de la primera plantilla del Leganés. El afectado ha quedado aislado en su domicilio y se encuentra asintomático, y esta mañana se han vuelto a repetir las pruebas PCR al resto de compañeros siguiendo la normativa de la Liga y de las autoridades sanitarias. Hoy el Leganés no entrena, así que hasta mañana no volverá a los entrenamientos ya para preparar el encuentro del próximo fin de semana ante el Logroñés, y de momento no conocemos que esa lista de positivos haya aumentado.
Y en el Rayo, dándole vueltas a cómo se puede anular un gol por un cuarto de tacón, como le pasó a Andrés Martín en Tenerife.
Sí, sobre todo el afectado Andrés Martín, que ha hablado para los medios del club. Recordamos esa jugada en el minuto 86 de partido, un gol anulado por fuera de juego. Lo que pasa que se equivocó el VAR, erró porque vio un fuera de juego anterior a la jugada definitiva donde marcaba Andrés el gol que pudo suponer el empate. Así lo vio él, aunque se resigna.
Yo en el campo creo que no era fuera de juego, creo que estaba en la jugada del gol, creo que estaba en lateral izquierdo, si no recuerdo mal, y en esa jugada no estaba en fuera de juego como pensaba, y me pitan fuera de juego en la jugada de antes. Yo creo que en la imagen del VAR no se ve muy clara, pero bueno. Ya está pitado, ya no podemos hacer nada y solo pensar en el siguiente partido.
Y en baloncesto, vaya lío que tenemos con Euroliga. Mañana hay un Real Madrid-Hinki y por los pelos el equipo ruso llega con lo justito para jugar, Bonilla.
Sí, viajará a España para enfrentarse al Real Madrid mañana miércoles y al Baskonia el próximo viernes. Con solo 8 jugadores en plantilla, recordemos que el límite que marca la máxima competición continental para no dar el encuentro por perdido por 20-0 es eso, 8. El viernes recordemos que los de Pablo Lasso van a viajar a Italia para medirse al Armani Milán, un Pablo Lasso que va a poder recuperar tanto a Reyes como a Taylor, que eran dos de los jugadores que se encontraban lesionados en las últimas fechas. Además, la Euroliga ha decidido ayer lunes suspender los partidos que iba a disputar el Zenit de San Petersburgo ante Baskonia en el día de hoy y ante el Valencia el jueves, debido a ese brote de coronavirus en el conjunto ruso, que solo cuenta con 6 jugadores de la primera plantilla disponibles. El organismo, el juez de disciplina de la competición, va a decidir finalmente qué va a hacer con estos dos partidos, pero da la sensación que los va a perder el Zenit de San Petersburgo por 20-0. Y el Villeurbanne, que es el equipo francés, que ha comunicado que tiene 11 positivos. Le quedan 7 jugadores de la primera plantilla, más 2 chavales. Juegan hoy ante el Panathinaikos. Ha solicitado el aplazamiento, aunque a estas horas todavía no se lo han concedido.
Y en 10 segundos, porque no tengo más tiempo, ¿en el Giro qué pasa?
571 test, 8 casos positivos, 2 de ellos ciclistas. El líder del Jumbo, Steven Kruijswijk, su equipo ha comunicado que abandona la carrera, así como Michael Matthews del Zumbe. También el Mitchelton ha dado positivos, también abandona la carrera el Giro de Italia.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2, con David Junquera, con Elia Fernández. Esta noche, recordad, el España-Ucrania a partir de las 8:30 de la tarde. Volvemos mañana. Adiós.